Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Estamos en plenas fechas navideñas. Es momento de pasar más tiempo con la familia, con los amigos. En fin, en esas reuniones solemos aprovechar para tirar de recuerdos. Entre esas historias que nos vienen a la memoria están la que nos traen recuerdos de cuando éramos pequeñitos, de la niñez. Y seguro que muchas de esas imágenes tienen que ver con el cole. Por eso, y por muchas cosas más, hoy vamos a recordar los años en los que algunos fuimos, no sé si víctimas, pero en todo caso fuimos a EGB. Hemos roto hoy el formato habitual del programa porque queremos vivir esta experiencia. Acaba de publicarse el libro titulado Yo fui a EGB 2. El primer volumen de esta obra es el libro más vendido del año y esta nueva edición trata de profundizar en los temas que ya triunfaron en el primer libro. Los autores siguen siendo los mismos, Javier Icaz y Jorge Díaz. Pedro González, ¿sabemos algo de los responsables de este libro?
Yo no sé si llamarlos responsables, buenas noches, o irresponsables, ¿no? Que también sería una forma. Bueno, son dos chicos de Bilbao que trabajan en el mundo de la publicidad de Internet. El primero nació en el 78, el segundo en el 71. Y en el año 2012 revolucionan las redes sociales con estas historias que te queremos contar hoy y desde entonces no han parado de crecer. Tienen más de 800.000 seguidores en Facebook y cerca de 75.000 en Twitter. El primer libro ganó los dos galardones con los que estaba nominado en los premios Bitácora de 2013, que son como los Oscars de las redes sociales en España. El blog titulado Yo fui a EGB es el más votado por el público y ha sido elegido por un jurado como el mejor blog personal. El segundo libro, el que hablamos o del que hablamos en el día de hoy, viene además con un CD, estamos escuchando parte de él, con algunos de esos sonidos que no podemos quitarnos de la cabeza y siempre que recordamos nuestros años cuando estudiábamos la famosa EGB.
Javier Icaz y Jorge Díaz, buenas noches y bienvenidos a la COPE.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenidos. Oye, 75.000 seguidores en Twitter. Molaría mucho que me siguierais a mí con la intención de retuitear que vamos a hacer esta entrevista. Para nosotros sería muy interesante hacer eso, ¿eh?
Estaría bien, sí.
Cuenta con ello.
Cuento con ello. Perfecto. Yo, en cualquier caso, al final de la conversación volveré a recordar este compromiso y si por alguna casualidad habéis cambiado de opinión, os pondré la grabación para que recordéis que al principio de la conversación hubo un compromiso, ¿vale? Oye, estos libros, Javier, estos libros son un ejercicio de nostalgia.
Decimos que no, porque no hay nostalgias como las de antes, ¿no? Que no somos nostálgicos, pero sí, claro, por supuesto, ¿no? Pero nostalgia de la buena, de la que te deja una sonrisilla, ¿no? Que es el recordar que eras pequeño y que, bueno, que hubo un momento en el que las cosas nos ilusionaban, ¿no? Ahora parece que todo ya lo tenemos ya más que visto y que nada nos sorprende. Pues, es un poco recordar la época en la que, bueno, en la que las cosas te sorprendían, ¿no?
Uh-huh. Jorge, una pregunta. Vosotros, digo, por empezar con buen rollito esta conversación, sois extraordinariamente jóvenes. Nacisteis en el 78 uno y en el 71 el otro. Uh-huh. Aquellos que nacimos algunos años antes, no mucho más, ¿eh? También fuimos a la EGB. Quiero decir, la EGB contempla un espectro de ciudadanos muy amplio, ¿verdad?
Sí, la EGB comenzó en 1970 y terminó a mediados de los 90, o sea, acabar cada 25 años. Pero a ver, nosotros lo que decimos, tanto el libro como lo que publicamos en redes sociales, realmente también está llegando a la gente mayor de la EGB, a los padres de la EGB, ¿no? Que no la estudiaron, pero lo han vivido todo en casa por sus hijos o demás. Incluso a los niños más pequeños, a los niños de hoy en día les está llegando mucho, son libros a todo color, con muchas fotografías, y de alguna manera se dan cuenta de cómo eran sus padres cuando eran pequeños, ¿no? Qué golosinas comían, o qué dibujos veían, o qué juguetes tenían. Es ver a sus padres cuando eran pequeños como ellos. O sea que yo fui a EGB para todos los públicos.
Correcto. Evito el ejercicio de dirigirme a Javier o a Jorge, por favor ir contestando aquel que crea que tiene un poquito más de talento para contestar a esa pregunta, ¿vale?
Vale, a partir de ahora entonces va a contestar Jorge. Adiós.
Bueno, lo primero que yo cuando abro el libro, lo primero que me llama la atención en la portada, perdón, en el interior de la portada, es una fotografía de un profesor con la clásica chaqueta de cuadros, que con la clásica mano puesta encima del hombro de un alumno, con la clásica regleta o regla para señalar algo en la pizarra, pero el profesor tiene un cigarro en las manos. Es muy fuerte. Fumaban en clase los tíos, ¿eh?
Sí, mucha gente pensaba que era una tiza y cuando lo comentamos dicen, es verdad, está fumando. Es una cosa como muy... Y luego todos empiezan a recordar, es verdad, mi profesor también fumaba y alguno hasta te hacía ir a por el paquete de tabaco, ¿no? En horas lectivas. Es una cosa que parece como de otro... Bueno, es de otro siglo, claro, es del siglo pasado.
Efectivamente, no es ninguna exageración. Luego a continuación veo a Epi y Blas.
Sí, que somos nosotros, supuestamente, ¿no? Porque somos justo los que estamos ahí dando, estamos dedicando el libro y nos han puesto de pillablas, ya ves.
Sí. Bueno, oye, y luego ya fotografías vuestras, vaya pintaca que teníais los dos, que tengo que reconocer que si yo miro fotos de esa época con vuestra edad, tengo una pinta bastante parecida a vosotros, ¿eh?
Hay que reconocer que en aquellos años nos hacían fotos como ahora, entonces hay muy poco donde seleccionar, que nos meten una foto de cuando éramos pequeños y te das cuenta que en tu álbum familiar hay muy pocas fotos de pequeño. Hoy en día un niño tiene su vida fotográfica, ¿no? Día a día casi, y en aquella época era muy extraño, nos hacían fotos en cumpleaños, el día de tu comunión, en navidades y poco más.
Correcto. Jorge, me llama la atención, en tu pantaloncito corto veo que cuelga un llavero.
Sí, sí, claro.
Eso era muy típico, ¿verdad? Yo también llevaba llaveros de estos, ¿eh?
Sí, sí, era muy, muy típico. Teníamos llaveros absolutamente de todo. Y lo llevabas ahí colgando.
Sí, y sin llaves, claro. Sin llaves. Gracioso,
claro, claro. Lo llevábamos colgado de la presilla donde se tenía que meter el cinturón, ¿eh? Cuidado, sí. Que no hacía falta ni cinturón siquiera, ¿eh?
Como un complemento de moda, ¿no? El llavero.
Ahora se llevan piercings, en aquella época se llevaban llaveros colgando de los
pantalones. Oye, es un libraco, ¿eh? Tiene 200, casi 300, 290 para ser exacto, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que queríamos que este segundo libro tuviese más de todo, ¿no? Que fuese mejor que el primero, creo que además lo hemos conseguido. Y bueno, pues tenía que tener más páginas, tenía que tener más fotos, tenía que tener más extras. Y bueno, en ese sentido, pues sí, hemos tenido la suerte de que no nos han puesto ninguna traba en la editorial y sí, hemos tirado para adelante y el libro es bastante más gordito que el otro, sí.
Bueno, dejarme, porque el ejercicio que hemos hecho nosotros ha sido coger el libro, señalar algunas páginas donde hay elementos que nos han llamado la atención, algunos controvertidos, alguna polémica que quiero poner encima de la mesa, y además hemos cogido el disco y hemos extraído también sonidos. Por ejemplo, el primero que quiero poner, el sonido, es este. ¡Buah! Dios, cuántos recuerdos.
Érase una vez un planeta triste y oscuro.
Hay que reconocer de esta serie que tenía un carácter didáctico, claramente nos querían enchufar conocimientos, pero lo hacían de manera muy divertida, aquello de rigor sí, pero no rigor mortis, ¿verdad?
Sí, la verdad es que esa serie es como la de la Soledad en Lomberán, vamos, no sé si serían impensables hoy, pero yo he estado revisándola y me parece que en el primer capítulo no aparecen ni siquiera personajes, o sea, que son animales, plantas solo, y claro, están contando cómo surgió todo, ¿no? Y es, no sé, una cosa como muy, es como un documental, pero de dibujos, no sé si los niños hoy tendrían paciencia para ver una cosa así, ¿no?
Bueno, en todo caso, reconóceme una cosa, es decir, con la lata que nos dieron de repetir todos los años el paleolítico, el meso, esto es una manera mucho más divertida de aprender todo aquello, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, incluso la serie de dibujos, Rui y el pequeño Cid, en los créditos te contaban la Reconquista y era una clase de historia, vamos, antes de empezar el capítulo.
Eso, y que vengan ahora los de la serie Isabel a contarnos películas, ¿verdad?
Sí. Oye, página 56 del libro. ¡Guau! Los caramelos, los gajos de naranja y de limón. ¿Cómo molaban aquellos caramelos? ¡Qué ricos estaban, eh!
Sí, pero era como una golosina cara, ¿no? Sí. Yo recuerdo que no era de lo barato que comprabas en el kiosco con la paga. Eso era para ocasiones muy especiales que te lo regalaban. Tenías que haber portado muy bien para que te trajeran una de esas naranjas o limones.
Oye, por cierto, ahí habla tú de las golosinas esas de los gajos, pero a mí lo que me gustaba en aquella época era las pastas. ¿Tú te acuerdas de la pasta esa de color negro que te ponía los dientes absolutamente?
¿Pasta que te refieres, regaliz?
El regaliz ese, que nosotros lo llamábamos pasta.
El regaliz, el paludú.
El paludú, exactamente.
¿Eso? ¿Recordáis eso vosotros? ¿Comisteis mucho regaliz?
Sí, sí, yo sí.
No, yo sigo comiendo, ¿eh? Pues yo comiendo. Yo soy un adicto a las chuches y sigo comiendo como cuando era pequeño.
Tengo un amigote en Londres que hace un licor con mucho alcohol de regaliz que está fantástico. Es la evolución propia, ¿eh? Quiero decir, sí. Nos comimos aquel regaliz. Y luego, en esa misma página 56, veo como chapas con Chiquito de la Calzada, con un paisano nuestro malagueño, con Gregorio. Ya Fistro, Pecador, todo esto en la época del EGB ya se estilaba.
Sí, era justo los últimos coletazos de la EGB, ¿no? Es curioso porque mucha gente nos comenta que esto no es de la EGB, esto es anterior, ¿no? Cuando hablas de los 70, o esto es posterior, cuando es de los 90. No parece que la EGB solamente son los 80, pero sí, es cierto que Chiquito de la Calzada vino justo cuando estaba acabando los últimos años de la EGB, y sí, entró ahí. Entró.
Y tenía su propio snack, que eran los Fistros, que era una bolsa protagonizada por él, y dentro venían los chiquitazos, que eran con frases sí, míticas.
Bueno, oye, otro sonido, por ejemplo. Los amigos que seguían esta serie eran los amigos de la pandilla, digo, mi experiencia, ¿eh? Eran los más blanditos, eran blanditos. A mí David no me parecía un poco blandito, ¿no?
Pues era más fuerte que tú, hasta 7 veces.
7 veces más fuerte que tú y que yo.
Bueno, David el Gnomo.
Pues es curioso porque en el blog hacemos diferentes encuestas. Hicimos una de ellas era para ver cuál era el personaje dibujos animados, los dibujos animados más queridos, más recordados de aquella época, y ganó David el Gnomo.
Fíjate.
Era mucho blandito por ahí.
Oye, me voy a la página, espérate que te digo cuál es, para situaros. Es que esta de aquí no viene numerada. Claro, es que hay tanta fotografía.
Hay tantas fotos que algunas veces no saben los números, chato.
Espérate, la siguiente página es la 81. En la 80, en la 79, veo una cosa que formó parte también en mi vida, no sé, Pedro, y no sé, Javi, y tú, Jorge. El tambor de Dixán. Madre mía, qué almacén tan chulo teníamos.
Ah, te cuento yo, después de Javi y Jorge, te cuento una anécdota sobre el tambor de Dixán.
Recordarnos cosas
curioso,
del tambor.
Es curioso porque todo el mundo pensaba que solamente lo hacen en su casa, ¿no? Lo de guardar los muñecos en el tambor de detergente, y luego resulta que no, que todo el mundo lo hacía, ¿no? Y que todos tenemos al final esos muñecos con restos de detergente, ¿no? Y que con ese olorcillo raro que quedaba.
Exacto. Sí. El olorcillo de detergente que había. Ahora, en la España que estamos, yo recuerdo que mi hijo me contaba que una compañera suya de clase le llamaba mucho la atención porque su padre, este era uno que debía llevárselo crudo, guardaba los billetes en B que le daban en el tambor de Dixán. Y hay que ver para lo que ha quedado el tambor de Dixán.
Eso era lo que se llamaba la vara del dinero, ¿no? En aquella época.
Claro, la vara del dinero, efectivamente.
Yo con los tambores de Dixán aprendí a tocar la batería.
Ah, sí.
Te lo digo en serio. Es decir, yo toco la batería en la actualidad, lo digo para Jorge y para Javier, pero yo aprendí a tocarlo ahí. Yo cogí unos palos de escoba y yo aprendí a tocar la batería con los tambores de Dixon.
Madre mía.
La cantidad de utilidades que le vamos a...
Ahora entendemos todo ese anuncio de hace un año que decía ¡un palo! ¡Un palo! Es que con un palo no veas lo que hacíamos. Eso, sí.
Bueno, más sonidos. Otra serie. A mí esta ya me pilló un poco mayorcito. Pero qué bueno es el principio. No se puede tomar gin toni y escuchar esto, ¿eh? Javier, por 25 pesetas, el nombre de los tres mosqueperros.
Pues Amis, Pontos, Dogos y D'Artagnan, que era el perrito que iba con ellos.
Este es el autor del libro, ¿eh? Este se lo sabe claramente.
Es curioso porque en el disco que precisamente viene con este libro, hay un libreto dentro del propio CD, y en esta sección que habla de D'Artagnan está el mosquetest, que es un test sobre los mosqueperros. Dice, pregunta número uno, ¿cómo se llama el ratón que ayuda a D'Artagnan? A, Pixie, B, Pong, C, Tico, D, Super Ratón. A ver, contesta tú, Adolfo.
Una pregunta, porque a mí esos juegos siempre me han parecido una estupidez.
Chorrada,
No. Si no están las soluciones. La solución está por algún sitio, la respuesta correcta.
Yo qué sé, ya.
Autores.
Tenemos los autores ahí.
Sí,
para
sí,
que
está la solución.
Está la solución.
Está la solución ahí, claro. ¿No? ¿Y cuál era el ratón ese?
Pixie, Pong, Tico o Super Ratón.
Pues supongo que... ¿Cómo era? Perdóname.
Chao, por Dios.
Qué mutante.
Por eliminatoria. Pixie. Aunque sea por eliminatoria, lo tienes que sacar.
Vas a hacer el ejercicio. Por eliminatorio. Dime el primero.
El primero, Pixie.
No, negativo.
Porque sea el compañero de Dixie.
Dixie, eso, correcto.
Pong.
Pong, déjalo ahí un momento.
Tico.
Tico.
Super Ratón.
No, Super Ratón también quitado.
Pues
quedan
o Pong o Tico.
Pues yo digo que es Pong.
Pues yo creo que es Tico.
¿Javier?
Yo digo Pong, claro.
Ah, claro.
Pues he metido la pata.
Tico era el amigo de Rigodón.
El de Willy Fogg, claro.
Sí,
bueno, sigo pasando en las páginas. Página 124. Veo una jarra de agua. ¿Recordáis esas jarras que eran como de latón, que tenía como huequitos, como huellas redondas, circulares, marcadas, que la había? Aquí viene un color amarillo, la recuerdo, pero también había de un color rosa muy fuerte. Uh-huh. Esa vajilla que era un poco como para hacer el picnic, ¿verdad?
Sí, sí, estaban todas las casas y incluso el agua sabía diferente en esa jarra, ¿no? Yo creo que podemos recordar el sabor. Y luego nunca se sujetaba, siempre como la apoyabas y como que bailaba, ¿no? Era muy difícil que se sujetara.
Sí, pero
ya estaba bollada, ya era nueva y parecía que estaba bollada ya.
No se rompía, se caía al suelo y hacía clon, clon, plin, clon, y siempre nueva.
El sabor, yo sí me acuerdo del sabor, ese puntito, sabor metálico, podríamos
sí, sí,
decir.
Sí, un poco asqueroso.
Puntito sabor metálico. Lo sigo pasando y veo cosas, yo esto lo recuerdo más de mis amiguitas, de las niñas, ¿no? Que son cromos donde se ve a la protagonista de V, que estaba maciza. Comía lagartos y daba un poco de mal rollo.
No, comía la lagarta de ella. Comía rata.
Ella era una lagarta.
Era una lagarta.
Era una lagartona.
Pero estaba muy maciza, ¿eh?
Sí, estaba maciza, sí.
A esta hora se puede decir maciza, sí.
Bueno, entonces se comía ratones. Luego veo al lado al equipo A. Madre mía, qué jóvenes estaban, ¿eh?
También estaban macizos, ¿eh?
Sí, es verdad. Luego, buf, John Travolta y...
Olivia Newton-John.
Madre mía. ¿Esto qué era? Gris, ¿no? No era sí, sí. Fiebre del sábado noche, ¿no?
No, gris, gris.
Y luego los tíos de los pelos que veo al lado, Europe.
Sí, sí.
Claro, claro. Esto era como muy femenino. Déjame que ponga otro sonido de otra serie a ver qué recuerdos os trae. Por ejemplo... Te estamos contando parte del contenido del trabajo Yo fui a EGB, Javier Icaz y Jorge Díaz, sus autores, lo publica Plaza y Janés, un regalo de Navidad precioso que además este año le acompaña un disco con un libreto, ¿verdad, Pedro?
Correcto, y además en esta en este libreto vienen los test famosos que hemos hecho, por ejemplo, el de los mosqueperros, pero es que también aquí en Comando G habla, tiene la letra de la canción, es decir, que puedes cantar la canción, sube un poquito, a ver. Aquí está. Comando G, siempre alerta está. Comando G.
Este es el estribillo.
Es el estribillo. ¿Eres capaz de identificar a cada uno de los 5 componentes de Comando G?
No, yo ahí no llego.
Escucha. Tini, Kio, Jason, Mark y Princesa. Ahí están.
Oye, sigo repasando, vaya foto de Maradona con...
Perdona, queremos comentar que el disco no viene con el libro, ¿eh?
¡Ah, no!
O sea, no va aparte, es una cosa que va aparte.
Ah, es sí, una sí, cosa sí. aparte. Pues siempre hemos pensado que se podía adquirir con o sin el libro.
No, es un producto aparte.
Ah, por tanto, tenemos la posibilidad de adquirir, de comprar el libro o de comprar el disco,
eso
¿no?
Es. Y la posibilidad de comprar las dos.
Las claro. dos.
Es mucho mejor esa posibilidad, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, vuelvo al libro. Fotografía, dice, para vos, lo mejor, felicidades y sonrisas. Maradona con una botella de Coca-Cola en la mano, vaya pintaca que tenía Maradona en esa época, ¿eh?
Sí, tendrían que volver esos pantaloncitos, ¿no?, que tenían.
Da miedo. Vamos, sí, yo no me despego de la pared viendo esto, seguro. Por cierto, un Maradona que fíjate cómo está ahora, estaba mucho más guapo en aquella época, ¿eh?
Sí, la verdad que
y
sí.
Y jugaba más al fútbol.
Y era una estrellaza del fútbol en aquella época.
A mí se pega con envidia.
Este personaje que veo en la página 173... yo lo he recordado cuando me lo han dicho, pero tengo una memoria así como muy vaga. ¿Quién es este tío con tanto pelo?
No sé, había una película que se llamaba De pelo en pecho, pero recordad, puede ser.
Es un jugador de baloncesto lleno de pelo. ¿Este quién era?
Este es Michael J. Fox en la película de Teen Wolf, la de, sí, De pelo en pecho.
Teen Wolf.
Que era un... Bueno, Michael J. Fox, ya sabéis que es el actor este que no es muy alto.
Sí.
Y hacía como un jugador mediocre que cuando se convertía en hombre lobo se convertía en, vamos, en el parcial Dream Team, el solo.
Este era el protagonista de Regreso al Futuro.
También,
sí,
también.
El mismo.
Oye, ha sido muy complicado recopilar todo eso. ¿Son solo recuerdos del cole? ¿Son recuerdos de una etapa de la vida de muchos treintañeros, cuarentañeros? ¿Cómo habéis hecho ese trabajo de documentación? ¿Solo haciendo un ejercicio de memoria?
Pues sí, tirando mucho de la memoria y, a ver, por ejemplo, la comunidad que tenemos en Facebook son más de 830.000 seguidores que no paran de aportarnos cosas, ¿no?, día a día. O sea, hay mucho trabajo detrás, estamos todo el año publicando continuamente. Por ejemplo, con las fotografías lo mismo, recurrimos a lo que tenemos nosotros, nuestro círculo de amistades, familiares, y luego muchas veces hacemos peticiones a la comunidad, necesitamos una foto concreta de un objeto y a partir de ahí recibes un montón de fotografías y nosotros seleccionamos, porque tiene que ir la foto exacta, la que la gente al verla se vaya a identificar con ella, y hay un trabajo pues bastante...
¿Los derechos de autor también se comparten con la comunidad?
Los derechos de autor al final vienen explicados en letra muy pequeñita en las últimas páginas y es casi más que da más trabajo eso casi que el resto del libro.
Esto me suena a un globo, dos globos, tres globos. Este es el disco, no te vayas a perder. Cuando lo busques, llámalo como hemos llamado al libro. Si el libro se llama Yo fui a EGB, estos autores no han querido darle muchas vueltas a la cosa. El disco se llama...
Yo fui a EGB.
Correcto.
Por cierto, una duda que tengo con el disco, Jorge Javier. Dice que son 23 canciones con un bonus track oculto.
Sí, sí, eso es una sorpresa. Hay la canción número 24, no la hemos querido desvelar hasta que la gente tenga el disco.
Claro, porque es que yo estoy viendo aquí, tengo el disco en la mano, quiero decir, y yo veo aquí 23 temas, y claro, dice 23 canciones más un... ¿Y dónde está ese track oculto?
En el disco, en el CD, cuando estás escuchando, vale. Cuando termina termina el disco, aparece el bonus track.
O sea, cuando acaba el 23, entra eso el 24.
Es. Sí, eso, no, había, no había opción de meterlo en otro lado.
Vale, perfecto.
Pero no aparece en el libreto mencionada ni...
Sí, nada. Está oculto, pero nada, hay que esperar solamente a que acabe la última y es la siguiente.
Eso, me ha parecido una idea muy brillante. Oye, no quites el disco y lo pongas en otro lado porque da exactamente igual. Página 221. Hay una miscelánea de cosas, una cubitera con algo, con un palillo, que es con lo que teníamos, por ejemplo, los helados, ¿no? O la botella de la casera, ¿os acordáis con aquel tapón que era de plástico? Lo que era, vamos, lo que cubría el tapón era una bolsita de
unas
plástico.
Funditas, ¿eh?
Fanta. Mira, hay una botella de una cosa, un compañero de la radio, que ahora ocupa un altísimo cargo en otro grupo de comunicación, este agarraba las papas con Mirinda. Y nunca había vuelto a ver una botella de Mirinda. Y aquí hay una botella de Mirinda. Mirinda tónica. Yo recordaba siempre la Mirinda de naranja.
Sí, o de limón, ¿no? Si fuera la tónica, no.
O de limón, pero Mirinda tónica, con agua tónica, yo no la recordaba. Las botellas de Pepsi, las botellas grandes de Fanta con la rosca arriba y que tenía esas estrías en la panza de la botella, ¿verdad? Uh-huh. ¿Estas son fotos que habéis conseguido vosotros o la han mandado la comunidad?
Esta de las botellas, por ejemplo, es un seguidor que colecciona todo tipo de botellas y nos mandó esta fotografía.
Una cosa que hemos, al hacer, bueno, en el grupo hemos descubierto a auténticos coleccionistas de las cosas más extrañas, ¿no? Gente que colecciona envases de yogures, de chicles, de botellas de todo tipo, ¿no? Y la verdad es que nos están viniendo muy bien, ¿no? Porque nos están trayendo un montón de fotografías de cosas de las que las propias marcas en algún caso no tienen ni siquiera un documento, ¿no? No tiene, hay muchas marcas que no guardan un archivo fotográfico de sus productos y sin embargo muchos coleccionistas nos están mandando unas joyas increíbles, ¿no?
Acabáis de hablar de coleccionista y bueno, una cosa muy típica de la EGB eran los famosos cromos. Sé incluso que ha habido gente que os ha propuesto ideas que luego de alguna manera habéis intentado plasmar que tenía que ver con cromos. Corrígeme si me equivoco, relacionados con el mundo del baloncesto, ¿puede ser?
Sí, es curioso porque en el capítulo de deportes hacíamos un listado de cuáles eran las estrellas del básquet de aquellos años y al diseñar la página pues hicimos como un álbum de cromos con los nombres, pero los cromos vacíos, ¿no? Pues un seguidor al comprar el libro decía, faltan los cromos de esta página. Y dijimos, no, es que es así, es de diseño, lo hemos querido hacer así, adrede. Pues el tío cogió, se le ocurrió buscar los cromos, hacerlos él, imprimirlos en pegatina y pegar cada cromo en su lugar.
Fuerte.
O sea, muy fuerte. Y nos mandó el documento y dijimos, pues si no te importa, lo vamos a compartir pues con todos los que quieren hacer lo mismo, ¿no? Y lo pusimos en el blog, te puedes descargar esa página y si tienes la paciencia de imprimirlo en un adhesivo, recortarlo y pegarlo, pues ya tienes la página completa. O sea, es muy bonito cómo crece el libro, ¿no? Una vez publicado sigue creciendo a través de los seguidores que siguen aportando cosas.
Una serie que luego se ha repuesto muchas veces y podemos tener la sensación de que no es tan de antes es...
Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre...
A mí esta ya me pilló un poco más talludito, siempre me gustó mucho la colaboración que hicieron en esta sintonía los Mocedades, ¿verdad?
Sí, sí, además poniendo voces. Mira, ves, ahora está diciendo justo de Tico, el campeón. Era el ratoncito
del que hablábamos antes.
Sí, esa canción. Bueno, es que antes las canciones, las sintonías de las series de dibujos, eso, las componían gente muy conocida y las cantaba gente, ¿no? Pues como Mocedades y así. La de Eras una vez el hombre era de Perales, por ejemplo, ¿no? O sea, había como, se cuidaba mucho ese, ¿no? Esas canciones de dibujos. 80 nada más.
Hablando de animales, ¿recordáis estos animales?
Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones.
Esto lo cantaba uno muy chiquitillo, ¿no?
Era muy, muy pequeñico, sí. Era Torre Bruno.
Sí, sí, pero...
Muy pequeño, pero muy grande también, ¿eh?
Sí, sin duda alguna, joder, ha formado parte, pues fíjate tú, de la cantidad de recuerdos que tenemos con Torre Bruno, no solamente cantando, sino haciendo muchas cosas, ¿no?
Hay una cosa curiosa en el disco, en este caso, con esta canción de Tigres y Leones. Claro, hablaba de Tigres y Leones como dos equipos, ¿no? Que se enfrentaban, digamos, de forma amistosa en algún tipo de cosa. Y precisamente de eso habla ese tema o ese libreto con esta canción. ¿Eres de Colacao o de Nesquik? ¿Eres de Starkey o de Hatch? ¿Eres de Big Cristal o Big Naranja, ¿te acuerdas?
Sí,
Big,
sí, claro.
Big
claro.
Cristal, Big Naranja escribe fino, Big Cristal escribe normal, Big. ¿Eres de Epi o eres de Blas? ¿Eres de Clicks o de Arigan Boys? Esas son las preguntas que plantean los Tigres y los Leones.
Oye, me voy a la página 225 y ahí me encuentro con un juego. Espérate, antes del juego, por favor. Por favor. Esta serie de animación también molaba muchísimo, ¿verdad?
Sí, yo creo que con los años es más importante incluso la sintonía y la canción que los dibujos, ¿no? Hay muchos dibujos que igual no recordamos exactamente muy bien cómo eran, pero la sintonía y la canción nos la seguimos sabiendo de memoria, es increíble.
Es curioso porque cuando suenan música de ese tipo, os habrá pasado supongo a vosotros y a vuestros seguidores en el libro, no podemos dejar de empezar a mover la cabeza, el pie, o sea, nos suenan a todos, ¿no? Sí, lo tenemos en nuestra memoria colectiva, ¿eh?
El libro, yo fui a EGB, una de las cosas que también me ha gustado, está muy bien ordenado, es decir, es muy intuitivo. No se precisa de tener que hacer ningún esfuerzo para, por ejemplo, decir yo un juguete, hablamos de cosas de playa, de cosas que tienen que ver con el agua, la bola loca. Qué entretenido era ese juego, que era un palo que tú tapabas con el dedo gordo el agujero, sí. Cuando lo hacías como un vacío, y trincabas la bola.
Sí podías.
Sí podías, pero era así de sencillo, ¿verdad?
Yo no lo trinqué en mi vida.
Era sencillo, pero luego llegaba un momento que tampoco hacía muy bien el vacío, quedaba ahí como se iba... La especie como de ventosa esa, luego al final se llenaba de todo tipo de, bueno, de arena, sobre todo, y tampoco cogía la bola, por mucho que dieras con el dedo.
Uh-huh. Javi y Jorge, decirme cuando os pongo esto un recuerdo, a ver. A ver, Javi, Pipi, ¿qué recuerdos te trae?
Pues los recuerdos, la envidia, ¿no? Que te daba esa niña que hacía lo que quería, que no tenía mayores ahí que le dijesen nada, ¿no? Luego te das cuenta que era muy triste, pero cuando pues estaba sola, el padre estaba por ahí. Pero en realidad cuando eras pequeño dices, jolín, madre mía, esta chica hace lo que da la gana.
Perdona, si la eso lo trasladas a la época actual y te meten en la cárcel por abandono, ¿eh?
Le mandarían a Super Nanny directamente, sí. Para controlarla.
Efectivamente.
Bueno, luego veo por aquí... ¿Cómo se llamaba esta señorita? Perdón, Eva Nasarre. Uh-huh. Yo aquello lo miraba con cierto interés. Me llamaba la atención ver gente haciendo deporte en la tele, haciendo aerobic, era aquello, ¿no?
Sí, estaba de moda.
Sí, sí, yo siempre he pensado, digo, esta mujer se levantaba muy pronto, iba a los estudios y se ponía a hacer ejercicio cuando estábamos todos levantándonos y diciendo, madre mía, qué pereza. Esa mujer estaba ya en activo desde hace horas.
Uh-huh. Más sonidos que tengo por aquí. ¿Quién no recuerda y quién no ha cantado esto?
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre.
Los payasos de la tele forman parte, sin duda, de nuestra cultura, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Vamos, es aquellas meriendas, llegar a casa con el bocadillo de nocilla o pan con chocolate y los payasos de la tele... En la tele, vamos, era la EGB, ¿no? Uso primero en blanco y negro y luego en color.
Oye, por cierto, ¿alguien cuando tenéis encuentros habituales con vuestros seguidores, ya sea a través de Twitter, a través de Facebook o el blog, alguien os dice en un momento dado, oye, vale, lleváis estos libros, pero se os ha olvidado meter en estos libros? ¿Estáis pensando ya incluso en decir, vamos a por el tercero?
Bueno, eso es lo que nos dicen constantemente. Cuando salió el primero, salió en noviembre del año pasado, nos decían que querían para Reyes ya el segundo. Y dijimos, vamos a esperar que nosotros el libro lo escribimos nosotros, que no somos como alguno por ahí que manda, lo tenemos que hacer nosotros, así que vamos a dejarnos un tiempo. Y cuando hemos sacado el segundo nos han dicho que hagamos el tercero ya también, y es como, a ver, espera, que acabamos de dar a luz, estamos dando aquí pecho al segundo bebé y la verdad es que estamos muy contentos y de momento no estamos pensando en un tercero.
Libro o disco, ¿eh? Libro o disco o libro y disco, las dos cosas.
Libro y disco, libro y disco.
Es el título, Yo fui a EGB, de la editorial Plaza y Janés. Por cierto, una de mis series favoritas, siendo pequeño y luego de mayor hasta hace muy poquito, me ha entretenido muchísimo siempre. Me ha parecido un derroche de originalidad, me encantaba. Es que era una serie muy creativa con los ganchetos, cosas, Era súper divertido y qué original era, ¿verdad?
Sí, con ese jefe que le mandaba siempre, estaba en cualquier sitio escondido para leerle la nota, que siempre le explotaba al final, ¿no? Al pobre jefe.
Sí, es verdad. Siempre le reventaba, un tío con un bigote muy grande. Sí, sí.
Correcto. Siempre asociamos todas estas cosas que contáis en el libro Yo fui a GB, y ahora con el disco en la mano también, de alguna manera siempre se asocia con la televisión. A lo mejor si no hubiera habido televisión, no hubiera sido posible asociar ahora o tener posibilidad de editar algo como lo que habéis hecho.
Hombre, la televisión tenía un peso muy importante aquellos años, no había otra forma de ocio, ¿no? Y había encima dos canales, todo lo que daban en la tele lo veía todo el país. Si daban 2-3 el viernes a la tarde, lo veía todo el país. Los sábados al mediodía, los dibujos que daban eran los dibujos que había que ver. Entonces, ha creado muchos iconos, fue muy importante. Pero bueno, aparte de la televisión, hablamos de otras muchas cosas en los libros.
Aquí hay una serie que yo tengo una duda. A ver. Mi mono a medio y yo tenía algo que ver con Marco.
Sí, claro, era esa.
Vale. Es Marco con su mono.
Pero la sintonía no era esta, en un puerto italiano. Entonces, ¿qué era? ¿Una de sintonía de entrada?
Bueno,
y
es que Marco hizo un disco, tiene varias canciones.
Eran las dos sintonías. La de mi mono a medio y yo era la de salida de los dibujos.
Tardaba tanto en encontrar a la madre que él seguía componiendo canciones y les iba cantando.
Correcto, era la de los Apeninos a los Andes, ¿no? Se llamaba la cosa. Sí.
A mí también me molaba Heidi. Yo no sé si ese porcentaje femenino que todos llevamos dentro, a mí probablemente se me proyectaba. Me entretenía, me gustaba muchísimo Marco, pero Heidi también me entretenía, ¿eh?
Sí, era el mismo dibujo, además. Era un poco más masculino, igual Heidi, pero porque era un poco más bruta ella, pero era el mismo dibujo. Le cambias un poco el pelo y... Heidi es Marco con viento.
Un poco, sí. Y con falda. Por cierto, ya cuando apareció Clarita y todo su drama, a mí ya aquello me interesaba un poco menos, ¿eh?
Nos hacían llorar mucho con los dibujos en aquella época, ¿eh? Con Heidi, con Marco, con las películas Verano Azul, La Muerte de Chanquete. O sea, era todo bastante dramático.
Lo dice el gnomo, que al final se convertía en un árbol también.
Sí, los finales eran tremendos. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, porque luego quiero que me aclaréis una duda que yo no tengo todavía resuelto. Es decir, tenemos a Mazinger Z y a su pareja. Esa pareja, cuando proyectaba sus pechos, ¿eran pechos fuera o no? En todo caso, pausa para la publicidad y volvemos inmediatamente.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Una ciudad con 3 milenios de historia, la que más crece en número de turistas de España, la del clima y la gente excelentes. Ya había muchas razones para visitar Málaga, pero muy pronto tendrás más motivos. A partir de 2015, la oferta cultural será aún mayor, con la apertura del Centro Pompidou y los fondos del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, dos prestigiosas instalaciones que se suman a los museos Picasso y Carmen Thyssen, al Centro de Arte Contemporáneo y al próximo Museo de Bellas Artes y Arqueológico. Estas son algunas razones para elegir Málaga, donde la cultura es capital.
Dale forma a tu proyecto en 3 pasos. Imagínalo. Ven a Unicaja, cuéntanoslo y deja que te ayudemos a hacerlo realidad.
Si tienes una idea personal o profesional, nosotros te ofrecemos la financiación que necesitas para llevarla a cabo.
Infórmate en nuestras oficinas o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
La revolución punk llega a la térmica. From Sex to Punk, la historia de Sex Pistols a través de las fotografías de su tour manager, John Tiberi. Una muestra inédita en España que podrás disfrutar en el Centro de Creación Cultural de Málaga, La Térmica, hasta el 9 de enero de 2015.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
La Noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, y ahora con Javier Icaz y con Jorge Díaz, autores del libro Yo fui a EGB, y con Pedro González, que me está también ayudando a destripar el disco, todos los sonidos que estamos teniendo a lo largo de esta conversación. Hablaba de Mazinger Z. Mazinger Z tenía una pareja, un robot chica. ¿Ella cómo se llamaba?
¿Ya lo digo yo?
No, a ver, Javier y Jorge.
Afrodita.
Cuando ella lanzaba los torpedos, el pecho, ¿eran pechos fuera?
No, decía, ahí va. No, decía...
Ahí va, se me ha escapado.
Decía fuego de pecho, no decía pechos fuera. Eso fue un bulo que salió, no sé.
Fuego de pecho.
Eso era Mazinger Z. Fuego de pecho, puños fuera. Eso era Mazinger Z. Afrodita era pechos fuera.
No, dice Jorge que no.
Sí, hombre, que Jorge se está quedando con nosotros.
Bueno, es cierto, ¿eh?
No, es cierto, ¿eh?
Fuego de pecho, decía.
Afrodita era fuego de pecho.
Lo que pasa es que el fuego de pecho era precisamente lo
de eso. El fuego de pecho era Mazinger Z.
No, eran puños fuera.
Claro. Anda, que si Afrodita hubiera llevado Wonderbra...
Los puños se encontraban por ahí, no sé dónde.
Si Afrodita hubiera llevado Wonderbra, se hubiera autoinmolado.
Oye, una cosa, al final del libro veo una cosa que me resulta también extraordinariamente familiar. Habéis hecho un juego de la oca con todos los pasajes del libro, es decir, con los personajes, Maradona, la bruja esta, aquella que se le salió una cosa, los ángeles de Charlie.
Fuego de pecho era también, lo que se escapaba la otra.
Afrodita, te refieres, ¿no?
Fuego de pecho, efectivamente. Veo aquí, bueno, a Chanquete, que no podía faltar. Es una oca clásica, ¿verdad?
Sí, a ver, es una oca con personajes ochenteros, pero en realidad el juego es un trivial. O sea, dependiendo de la casilla a la que caes, tienes que responder a una pregunta de aquellos años sobre diferentes temáticas. Es una manera de terminar el libro jugando con tus amigos, con tus familiares, ¿no? O sea, el libro de repente se convierte en un juego.
Bueno, y en todo caso, detrás de ese juego, fijaros si hay cosas que te están dando con el libro. Vale todo lo mismo, ¿eh? Es decir, lleve el juego con el juego, contra el mismo precio el libro, no es más caro por eso. Veo al final como un póster donde vienen dibujados todos los personajes de los que se hablan. Y es un póster que a mí me recuerda a muchos pósters que había también en esa época, ¿eh?
Sí, es un collage en el que nosotros decimos a la gente que retamos a que digan unos dibujos animados y que están, o sea, están... Bueno, hay alguno que no está, que no vamos a decir cuál, pero sí, están casi todos.
Si te pones a mirar, yo soy capaz de identificar a la gran mayoría de ellos, ¿eh? Por cierto, ¿cuáles son las cosas que más recuerdan los que pasaron por esa época por la EGB?
Yo creo que es que hay tanta gente que hay de todo, ¿no? Yo creo que sobre todo las cosas que tienen que ver con la televisión, ¿no? Lo que decíamos antes, la infancia, claro, es sobre todo tele, color, luz, ¿no? Y pues a eso, ¿no? Los programas, los dibujos animados, no sé, cosas como el 1-2-3, ¿no? Que era un programa que todo el mundo paraba lo que estuviese haciendo para ir a verlo, ¿no? Hoy en día es más difícil por eso, porque al tener internet puedes verlo cuando quieras. En aquella época, todo lo que daban en la tele, antes de que llegara el vídeo y de poder grabarlo, tenías que verlo en el momento en el que lo daban, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que la gente recuerda, ¿no? Cómo veían en familia el 1-2-3 y cosas de estas.
¿Y tenéis encuentros más allá de los ciberencuentros con vuestros lectores? ¿Hay encuentro físico? ¿Hacéis presentaciones en algún sitio, digo personalmente, para cambiar impresiones con vosotros?
Hacemos presentaciones de libro o firmas. También en Madrid, para presentar el libro Yo fui a GB2, hicimos una fiesta Yo fui a GB, que la verdad que fue todo un éxito. Y es bonito porque es una manera de la gente que te está siguiendo día a día en las redes ponerles cara, ¿no?, y poder hablar con ellos.
Hay una canción en el disco que se llama Vaya Mentira, que la cantaba en aquella época un grupo que se llamaba Regaliz. ¿Hay muchas mentiras alrededor de la EGB?
No, yo creo que hay leyendas o falsos, ¿no? Como lo de los pechos fuera, ¿no? Que todo el mundo pensaba que se decía, ¿no?
O lo de que Walt Disney estaba congelado, ¿no? Que sí, era algo que lo decíamos todos. Y...
Ya, sí, son cosas que... O lo de eso de Elvis, ¿no? Que estaba vivo en una isla, no sé dónde. Al final son leyendas urbanas, ¿no? Es verdad que ahí nos venía muy bien usar esas cosas precisamente por la canción de mentira, pero más que mentiras eran, bueno, pues eso, leyendas, ¿no? Uh-huh. La chica de la curva, esas cosas.
Jorge y Javi, ¿aprobasteis todos los cursos de EGB?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Sí, yo
me acuerdo. ¿Sí? O sea, sacasteis el graduado escolar directamente, ¿no?
Sí, sí.
Eso es, sí. Y además, no fue muy caro. Yo me acuerdo que lo pagué y no fue tampoco tan caro.
Bueno, pues no hay mejor manera de... Primero, daros las gracias por compartir ese tiempo con los oyentes de la noche. Siempre, siempre agradezco mucho que aquellos que sois noticia y, por tanto, tenéis la garantía de la proyección, de la promoción, que penséis que hay un mundo de noche que vive, de gente que trabaja, de gente que también vive la noche, que hayáis hecho una parada para sentarse en la radio, sentaros aquí y hablar con ellos, me parece todo un síntoma de respeto hacia la gente que hacemos y que oye la radio. Recuerdo, yo fui a EGB, Plaza y Janés, es un libro y además es un disco independiente, aunque muy recomendable llevarse a casa tanto el libro como el disco. Jorge, Javier, que tengáis una buenísima entrada de año, gracias por estar con nosotros, suerte y naturalmente esperamos el volumen 3, ¿eh?
Bien, bien, esperemos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. ¿Cómo terminamos esta conversación? Pues como terminábamos el día todos.
Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Para que mañana podamos madrugar. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Para que mañana podamos madrugar.
Nosotros todavía no nos vamos a la cama, todavía nos quedan cosas que contarte.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
El Centro Cultural Generación del 27 expone la obra fotográfica de Joaquín Puga, El álbum del fingidor. Más de medio centenar de poetas de Europa y América han sido retratados por el fotógrafo durante los últimos 2 años. Visita la muestra en el Centro Cultural María Victoria Atencia, calle Ollerías 34 en Málaga, del 4 al 31 de diciembre.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Hoy hemos transfigurado el contenido de esta última hora, pero creo que ha merecido la pena dar un repaso a este asunto de la EGB, ¿no? Bueno, quiero terminar hoy con una banda sonora que vengo pidiendo y reclamando desde que comenzó la temporada. Está claro que mi capacidad de influencia en este programa es mínimo, pero al final lo he conseguido, no porque mi capacidad de influencia haya mejorado, sino sencillamente porque han dicho, eres un pesado, vamos a hacerlo, vamos a oírlo. Señoras y señores, esta noche, atención, banda sonora con mayúsculas, ha nacido una estrella. Es que además de haberlo visto en muchas pelis, además canta el tío así. Él es Kris Kristofferson. Luego hablaremos de eso. Pedro, lo primero será hacer un resumen rápido de lo que iba esta película. Lo que se califica como la sinopsis.
Sí, sí, rápido y sencillito. La historia de un famoso rockero que está en decadencia por culpa de su adicción al alcohol y las drogas y ve cómo su carrera se apaga mientras que la de su mujer alza el vuelo.
Bueno, el rockero es Kris Kristofferson, protagonista masculino de la peli y al que estamos oyendo, como os decía. Su compañera de reparto es ni más ni menos que Barbara Streisand. ¡Sí! Messing with a hornet, she's a blue blood and wasp, you know. And just have you through it, she'll inject you with a fluid that you ain't even got the nun. You'll meet her on the plane, not even birth rate, she's gonna feed you to a 7 son. Just like a green bee, baby. Pray that you may be left on your own. La película Ha nacido una estrella. Esto es parte de su banda sonora. Una película que, por cierto, tiene su historia,
¿eh? Pues sí, te cuento. Se trata de un remake de otra peli homónima y que dirigió en el año 1937 William Wellman y que protagonizó Janet Gaynor, dos desconocidos, director y protagonista ahora mismo. Pero es que además se hizo una adaptación musical en 1954. Esta vez sí conocemos a los que estaban detrás de ello, porque la película se llamaba igual, Ha nacido una estrella, y estaba protagonizada por Judy Garland, y el director era nada menos que George Cukor.
Bueno, como ves, la temática de la película era poco original. Lo verdaderamente novedoso era la banda sonora, tanto que llegó a ganar el Oscar a la mejor canción original por este, no se puede decir un tema, no se puede decir un temazo. Esto es, espera, voy a pensar lo que es cuando lo estoy escuchando. Love fresh as the morning air. One love that is shared by two. I found with you like a rose. Ahora me entiendes, cuando te decía, en fin, ¿cómo se puede denominar? Tema, temazo, es decir, cancionaza, en fin, solo se me ocurren barbaridades, incluso alguna de ellas groseras, porque es una auténtica maravilla. Bueno, este tema, aunque fuese original, la banda sonora de esta peli, Ha nacido una estrella, era una adaptación de la que se rodó, como me contabas antes, en el año 1954. ¿Fue galardonada en aquel año?
Sí, solo ganó el Oscar que te decía en esa categoría, la de mejor canción original por esta canción que estamos escuchando, pero estuvo nominada como mejor banda sonora adaptada, estuvo nominada como mejor sonido y también tuvo la nominación a la mejor fotografía.
Más premios, porque fue nominada a los Grammy. Uh-huh. En los premios BAFTA, en la categoría de mejor álbum de banda sonora original y mejor banda sonora respectivamente, pero la mayoría de los premios que acaparó fue precisamente en los Globos de Oro.
Ahí en los Globos de Oro, aquel año, ganó todo lo que tenía que ganar y todo por lo que se presentaba: mejor película, mejor banda sonora, mejor canción, mejor actor para Kris Kristofferson y mejor actriz para Barbara Streisand.
Peliculón, si no lo has visto, perdón, muy recomendable, y desde luego la banda sonora. Esto que viene ahora, ¿cómo le llamas a esto? ¿Un tema? ¿Un temazo? ¿Canción? ¿Cancionaza? ¿Cómo le puedes llamar a esto? I want to learn what life is for. I don't want much, I just want more. Ask what I want and I will sing. I want everything, everything. I'd cure the cold and De verdad, de las recomendaciones que te podemos hacer, este es un regalazo de Navidad, sin duda. Yo no sé si todavía se podrá comprar, si estará descatalogado. En fin, en todo caso, si buscas en las estanterías, seguro que vas a encontrar, espero que encuentres esta banda sonora, Ha nacido una estrella. Chris Christopherson y Barbara Streisand, es una auténtica maravilla. Es que pinches lo que pinches. Por ejemplo, esto. Ha nacido una estrella, se convirtió en la peli más taquillera en la carrera de Barbara Streisand como protagonista, y con ella consiguió el segundo Oscar de su vida. Ese segundo galardón lo recibió como compositora y fue la primera mujer en la historia en recibir ese premio. El disco con las canciones de la peli alcanzó el número uno tras su puesta a la venta, además de ser la banda sonora más vendida de la historia hasta ese momento. ¿Entiendes ahora por qué insistía en que diéramos a conocer a los oyentes que no lo conocieran este pedazo de trabajo?
Me arrodillo y te doy toda la razón.
¡Ay, por Dios, qué bien suena eso! ¡Tomo nota! Saludos de Javier Campos, el realizador de este programa, Andrés García, Carmen Cerván, Pedro González, aquí presente, y Mónica García, comprometidos todos ellos con este programa de radio, con este proyecto, con este encuentro semanal que llamamos La Noche de Cope Edición Viernes. Te dejamos ya con la mañana fin de semana con Fernando de Aro, y recuerda que nos encontramos el año que viene, que no es una forma de hablar. El día 3 de enero de nuevo estaremos aquí. Gracias, que lo pases fenomenal, y por favor sé prudente, que te necesitamos para aquello del EGM, el Twitter, en fin, ya sabes esas cosas. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Adiós! That's an age-old story. Everybody knows that's a worn-out song. But you and I are changing that tune. On pushing, don't believe a word about things you've heard about my skin. Too much, too soon, yeah. 'Cause they can hold back the time, but they can never hold a woman in. To both worlds, mixing old and new, recognizing change is seldom expected. As I long suspected, they believe that strange was a word for wrong. Well, not in my song, 'cause you and I. Can never hold our world.